Buenas, Anita. Aquí estamos en Radio Bronca, Radio Libre, en el 104.5 de la FM de Barcelona. Buenas, Anita Esther.
Hola, buenas, Anita Porras. Uy.
Y tenemos por aquí al teléfono a Pepe Rivas. ¿Estás por ahí?
Sí, por aquí estoy. ¿Qué tal?
Vale, hola. Y bueno, Pepe Rivas va a acompañarnos hoy hasta ahorita en el programa y es el director de la famosa revista Ajo Blanco. Soy un poco mal, la verdad, pero bueno, a ver, se arreglamos. Vamos a charlar sobre lo que fue la experiencia de Ajo Blanco, lo que fue la contracultura libertaria en los años 70 y a raíz de que ha sacado un libro recientemente que también hablaremos un poco de él. Así que si quieres empezamos un poco por cómo pensaste mientras arreglas un poco lo del sonido, cómo empezó, cómo fueron los comienzos de Ajo Blanco.
Bueno, eran unas épocas muy diferentes a las de ahora, pero por otra parte no tan distintas en cuanto que entonces la censura, digamos, era más política que económica y ahora la censura pues es más económica que política. Pero en definitiva era una época, por un lado, en que todo estaba por hacer. Entonces nosotros realmente éramos un grupo de jóvenes poetas que, bueno, teníamos 19 años, 20, y entonces en la Facultad de Derecho organizamos una exposición de poesía y sorprendentemente pues tuvo bastante acogida.
¿Puedes hablar un poco más alto? Que
sí, digo que tuvo bastante acogida y entonces pues bueno, es cuando decidimos hacer una revista fuera de la universidad y una revista, bueno, pues un poco contracultural. Un poco las sensibilidades, lo que buscábamos era ir contra cualquier autoritarismo. Y entonces nos encontramos con que, aparte de no tener espacios donde publicar, tampoco teníamos lenguaje, porque, claro, la lengua entonces estaba muy condicionada por la moralina franquista, por el nacionalcatolicismo. Entonces tuvimos también que inventarnos un lenguaje. Y así empezamos. Los primeros tiempos fueron bastante apasionantes, porque era inventar un idioma, inventar un espacio, llegar a toda España, coger coches de segunda y tercera mano, llenarlos de revistas y empezar a ir a Sevilla, Madrid, a Zaragoza, a Valencia y ver qué es lo que se cocía. Porque entonces, claro, la prensa no hablaba de estas cosas. Con lo cual tenías que ir a buscar la realidad. Y bueno, pues así empezó un poco la historia.
¿Y eran el formato de la revista era como fue después, desde el principio, y la tirada también?
No, al principio era con un papel casi de estraza, era todo en blanco y negro, había mucho dibujo, incluso nosotros escribíamos palabras, era bastante underground, pero la conseguimos a través de un distribuidor amigo meterla en todos los kioscos, y esto fue muy importante, porque, claro, entonces no había censura económica, había, como te he dicho, la política, pero pudimos colocar una revista underground en todos los kioscos de España sin problemas, algo que parece insólito, puesto que era el año 74 y Franco todavía estaba vivo, ¿no?
¿Y cuáles fueron las... dices que a nivel de distribución al principio fue fácil... ¿Las principales dificultades, tuvisteis problema con la censura política? ¿O?
No, porque supimos un poco, entonces había lo del doble juego, ¿no? Y entonces pues supimos, bueno, estaba Kim Monzó, que entonces era diseñador gráfico, no era todavía novelista. En realidad fue en Ajo Blanco donde se volvió novelista o donde empezó a apasionarse por la literatura. Pero no tuvimos problemas hasta el año 76, o sea, desde el 74 al 76... no tuvimos problemas de censura. Sí tuvimos problemas económicos, porque claro, empezamos sin dinero, a los tres meses ya nos quedamos sin dinero, tuvimos que acudir a amigos, a buscar suscripciones, y realmente la revista tardó 2 años en consolidarse, y lo conseguimos cuando montamos la distribución paralela, que era complementaria a la distribución comercial de kioscos. O sea, cuando conseguimos crear una red de colaboradores que finalmente se hicieron a través de los colectivos los que hacían la revista. Mira, es que tienes que pensar que en el año 74, en todos los 70, el espíritu de la gente, sobre todo de los rebeldes, era muy grupal, muy de entre todos, entre muchos podemos hacer cosas. O sea, no había el individualismo actual, ¿no? Entonces se creaba mucho un grupo. pues las compañías de teatro, pues como Juglars, Comedians, La Fura das Baus, que ya fueron un poco más tarde, pero Goliardos, El Tei, Esperpento de Sevilla, los de Vigo, los de Zaragoza, eran gente que se juntaba y creaba una compañía de teatro. No esperaba que nadie le diera trabajo. Y entonces inventaban una nueva forma de hacer teatro callejero, teatro de guerrilla, teatro en circuitos alternativos, y es el gran momento del teatro independiente. Hablo del teatro porque el teatro en aquella época fue casi tan importante como la música, porque era donde la gente se conocía, habían muchos grupos, se relacionaban entre ellos, o sea, era la época de nosotros. Si nosotros ahora pudiéramos definir la época actual, sería la era del yo, pero entonces era la era de nosotros, y entonces entre todos pudimos crear Ajo Blanco, pudimos crear Star, pudimos crear Rock Comic, pudimos crear cantidad de proyectos colectivos, ¿no? Lo colectivo, lo libertario, el grupo, la comuna, era lo más importante. Era mucho más importante trabajar en grupo, crear en grupo, organizar en grupo, que nada, que otra cosa, ¿no?
¿Y cuál era la relación entre lo que es la contracultura, digamos, de tintes libertarios y los movimientos más políticos, más abiertamente politizados?
Bueno, es que dentro de los ambientes políticos había, digamos, una franja que luego resultó infranqueable, que es la de los grupos políticos autoritarios, y defino como autoritarios todos aquellos que tenían como religión el marxismo, leninismo, maoísmo y todos esos ismos, porque de alguna forma ellos creían en unas élites, las dictaduras del proletariado, tenían unas biblias, o sea, ya sabían todo de cómo teníamos que ser, cómo teníamos que pensar, la sociedad perfecta estaba totalmente definida, ¿no? Que era la sociedad marxista. Y luego había otra izquierda que era más callejera, más cultural, y era totalmente antiautoritaria, o sea, no quería que nadie le dijera cómo tenía que vestirse, ni cómo tenía que, en qué idioma tenía que hablar, ni cómo tenía que pensar, ni a quién tenía que obedecer. Y esto era más la izquierda antiautoritaria. En la medida que fueron avanzando los 70, la izquierda antiautoritaria, aglutinada por la renacida CNT a partir de principios del 76, fue muy fuerte. Hasta ese momento eran grupúsculos que convivíamos, que compartíamos, pero hubo una gran diferencia entre una y otra izquierda.
Y con esa otra izquierda, igual, ¿había buena relación siempre? Porque la CNT...
No, por supuesto que no. Los marxistas, por ejemplo, cuando empezamos a publicar...
No, digo con los movimientos libertarios, la CNT, grupos autónomos...
¿Cómo dices?
Entre la gente que hacéis contracultura, que más a nivel artístico, poesía, teatro, etcétera, y lo que es la CNT o los grupos autónomos.
Hubo una relación estrechísima, hubo muy buena relación.
Pero tenían un sitio en Ajo Blanco, o sea, escribían ahí.
Nosotros precisamente fuimos los que aconsejamos que toda la gente debía militar en CNT, porque pensamos que CNT, por tener más trayectoria y más tradición, sabría aglutinar al movimiento libertario. Lo que ocurre es que a partir del 77 no lo consiguió, porque habían más los sindicalistas que no comprendían a la gente joven, eran gente de la época de la República, eran gente mayor, que no comprendían la cultura del porro, que no comprendían el rock, y les costó aceptarlo. Pero muchos sí lo aceptaron. Lo que ocurrió es que cuando estábamos en el proceso de integración, a finales del 77, el movimiento libertario, CNT incluida, fue acusada de terrorismo, fue infiltrada por policías y por todo tipo de agentes provocadores, y luego ocurrió el caso Scala. El caso Scala era una sala de fiestas que salía por televisión, porque desde esa sala de fiestas que estaba en Barcelona, en Consejo de Ciento, me parece con la calle Urgel, pues, con la calle Urgel no, con Paseo San Juan, pues se hacía un programa de televisión de varietés que se pasaba los sábados por la noche por la cadena La 1, y toda España conocía esta sala de fiestas Scala, y entonces esta sala un día ardió y fue acusado la CNT por Televisión Española, por el actual ministro de la Gobernación, que era Rodolfo Martín Villa, de que había sido la instigadora del incendio, cuando realmente no fue así, porque en la sala alguien previamente había puesto fosforito para que la sala, cuando se tirara un cóctel Molotov, que lo tiraron unos jóvenes adoctrinados por un social de la policía, pues ardiera en un momento. Y entonces, digamos que los medios de comunicación utilizaron el incendio de la Scala para criminalizar a la CNT y acusarla de terrorista más peligrosa que ETA, FRAP y cualquier otro grupo. Así se desprestigió a la CNT y así se acabó con una posibilidad que hoy en día hace falta, porque todos los ocupas, los ecologistas, los libertarios, nos quedamos sin organización.
Estuvimos presentando hace, pues el año pasado, el libro de Xavier Cañadas, que fue uno de los implicados en el caso Scala, que se comió bastante cárcel por aquello.
Claro, porque supongo que debió explicar un poco pues lo que te estoy contando, ¿no?
Sí, bueno, contó, él tampoco se enteró de nada, él le detuvieron ese día después de un mitin de CNT y tampoco, bueno, contaba más bien la experiencia en la cárcel y, bueno, era
claro, a él lo cogieron,
un repertorio de hostias,
le dijeron que tiraron unos cócteles en un lugar predeterminado por la policía y, bueno, pues claro, los embaucaron. Entonces, ¿qué quiere decir este incidente? Y luego otros muchos que ocurrieron, por ejemplo, en las Ramblas, desde el año 73, se había convertido en el Foro de la Libertad. Porque tienes que pensar que por mucho franquismo que hubiera en Cataluña, las autoridades franquistas, a partir del año 70, ya no tenían ningún prestigio ni ningún poder, porque la gente no les hacía caso. Cuando tú pasabas por la Plaza Sant Jaume, decías, Samarán, fot al camp, y te quedabas tan ancho que era el presidente de la Diputación franquista. Entonces, realmente la gente perdió el miedo, porque se dio cuenta que la libertad se toma, no se mendiga. Entonces no hay que esperar ni subvenciones ni pollas, hay que actuar, y hay que actuar solidariamente y en grupo, porque es la única forma de poder vencer el capitalismo. Entonces, realmente, en aquella época se tenían muy claras las cosas. Ahora hay mucha más confusión porque el exceso de información realmente nos vuelve a todos imbéciles. Pero aparte de todo, también se habla mucho de que la juventud actual no es activista. Y es mentira, es falso. Estos son los medios de comunicación. Lo que ocurre es que entonces, por ejemplo, el sueldo de un cartero en el año 75 era pues de 40.000 pesetas. Y alquilar un piso en el centro de Barcelona de 100 metros cuadrados costaba 4.000 pesetas. Quiere decir, con el 10% de un sueldo medio podías alquilar un piso. Y como además lo compartías, llegaba un momento que el alquiler de un piso representaba el 2% de tu sueldo. Entonces, te quiero decir, estas consideraciones hoy en día no se tienen en cuenta porque parece que haya mucho más dinero y en realidad no es cierto. Porque fíjate, hoy en día, lo que cuesta una vivienda. Por eso los ocupas tienen muchas razones y los que hacen colectivos en favor de la vivienda digna tienen muchísima más razón que entonces. Porque las circunstancias son muchísimo más peligrosas, mucho más difíciles ahora que entonces. Pero de lo que te estaba hablando era del ambiente de las Ramblas. Entonces, en las Ramblas, precisamente porque las autoridades franquistas en Cataluña dejaron de tener importancia y, por otro lado, porque había una crisis económica derivada de la crisis del petróleo, pues realmente había mucha libertad. O sea, había mucha más libertad de lo que se ha contado. Y entonces en la Rambla se convirtió un poco como en un foro libre que podías estar hasta las 4 de la mañana y que te podías encontrar pues a los actores del Instituto del Teatro. Te encontrabas al Nazario, a Locaña, a los de la cultura underground, a los de los cómics, a los actores, a los cantantes como Pau Riba u otros. Sisa, etcétera. Y entonces entre unos y otros, sin necesidad de teléfono ni de quedar previamente, ibas inventando historias. Y en aquel momento, de alguna forma, también venía la gente de Madrid en busca de ese espacio libre, que no costaba un duro, porque podías tomar algo en el Café de la Ópera o podías estar sentado en el suelo de las Ramblas o en las sillas que había. Entonces, allí se tejieron muchos de los proyectos culturales que luego, pues, es todo lo que hay ahora. Yo recuerdo, por ejemplo, a Almodóvar pasear por las Ramblas con un cartel colgado del cuello, en la espalda y en el pecho, que decía: esta noche paso mis cómics, ay, mis cortos en Super 8 en la sala Magic.
Ole.
Y te podías encontrar a Giuseppe, a Ukalele, a Mariscal, y todo el mundo hablaba con todo el mundo y todo el mundo se ayudaba. Había un espíritu de muchísima solidaridad libertaria. Y también había mucha gente, mucha clase obrera, que ilustrada, o jóvenes obreros que les interesaba el mundo cultural, o querían hacer teatro, o querían hacer otras actividades, y entonces nos mezclábamos todos, y todos hablábamos con todos.
¿Y cuándo empezó aquello a cambiar, y particularmente...?
Empezó a cambiar precisamente a finales del 77, cuando volvió el presidente Tarradellas, y entonces de repente la Guardia Urbana empezó a cargar contra un grupo fantasma que apareció incendiando autobuses y tirando el cóctel Molotov, que se hacían llamar PCE, y que realmente estaba muy infiltrado por la policía, y empezaron a provocar, a dividir, a radicalizar, a separar, a escindir, y hasta hoy.
Y volviendo a Ojo Blanco, ¿cuándo empezasteis a tener, dices, esa censura económica que ahora existe?
No, esto ya fue el segundo Ajo Blanco. En el primer Ajo Blanco no tuvimos nunca censura económica. Fue en los años 90 y
porque
80.
¿Porque Ajo Blanco se vendía o no?
Vendimos 100.000, 120.000 ejemplares
cada
mes.
¿Y a cuánto se vendía?
¿Eh?
¿A cuánto se vendía?
Pues entonces a 35 pesetas.
¿Y lo podías encontrar en todos sitios de España?
¿Cómo?
¿Lo podías encontrar en todos sitios de España?
Sí, lo podías encontrar en todas partes, porque además lo encontrabas ya por la distribución comercial en todos los kioscos, y por la distribución paralela, pues en todos los colectivos, en las comunas, en los bares extraños.
¿Y cómo lo hacíais sin internet?
En todas partes.
¿Cómo se hacía todo esto? ¿Cómo se distribuía?
Pues lo distribuíamos la comercial, dándolo a una distribuidora comercial, y la paralela, porque montamos grupos de gente joven que vendían de la revista, se podía pagar sus pequeños gastos. Y entonces creamos colectivos en toda España de gente joven que lo vendía por la universidad, la salida del metro. Como ahora se reparte la prensa gratuita, y muchas veces no nos pagaban, pero era igual, porque ellos, pues yo sé que se montaron imprentas en Santander, en Bilbao, con el dinero de los ajos vendidos. Pero me parece estupendo, y nosotros tampoco, o sea, era una época mucho más solidaria. No estaba, nosotros, como ya teníamos, a partir del 76, teníamos los gastos cubiertos, y entonces ayudamos a muchos colectivos, y también hicimos la primera revista ecológica de España, que se llamaba Alfalfa.
¿Y era con papel reciclado o no?
Era con papel reciclado, siempre, es Niace, sí.
Y una cosa, ¿y el Ajo Blanco que podías leerte ahí en Zaragoza era el mismo que te podías leer aquí en Barcelona, o cada uno...?
Eran todos iguales.
Todos iguales.
Porque entonces no había las divisiones que hay ahora. Todos teníamos los mismos problemas.
¿Y cada cuánto salía? ¿Cada semana o cada...?
Cada mes salía un número normal, y cada mes salía un extra. Y aparte salía la revista ecológica, una revista literaria y una revista feminista, que salió poco, que se llamó Chana.
Chana.
Y hablabas del primer Ajo Blanco, el segundo, ¿por qué hubo ese parón?
Bueno, el primer Ajo Blanco acabó en el año 80, éramos muy jóvenes, el movimiento libertario se había venido abajo, se había desunido, se había atomizado en mil grupúsculos, empezó, digamos, la transición, ya después de los pactos de la Moncloa, a imponer el desencanto. Todo el mundo se le cogió como una epidemia de desencanto. La capital cultural, que había sido Barcelona, de toda la península, se trasladó a Madrid, porque las casas discográficas se trasladaron a Madrid por el tema del catalán, y entonces se inventaron la movida madrileña, porque todos los promotores que habían grabado la Onda Layetana, al Sisa, al Pau Riba y tal, al ver que ya no vendían, pues en Madrid montaron otra película y empezaron a apoyar a grupos como Caca Deluxe, que se transformó en Alaska de los Pegamoides, o como Radio Futura, o como Nacha Pop, o como Tequila, Zombies y toda esta gente. Y entonces empezó la movida madrileña, que de alguna forma era lo mismo que lo de Barcelona, pero sin el contenido político. Era más hedonista, más esteticista, y menos ético y menos social. Y entonces empezaron la época de las estrellas, de las stars, de los artistas, de las marcas, de las modas, etcétera.
Entró el capitalismo en la cultura, ¿no?
Evidente. Y claro, se crearon ya pues las pautas poco a poco, que ahora nos están destruyendo todo.
¿Y cuándo y cómo decidisteis volver?
Decidimos volver con lo de la Olimpiada porque pensamos que Barcelona podía recuperar pulso. Y porque decidimos, coincidimos una serie de gente que habíamos estado unos años fuera y queríamos introducir aquí un poco, intentar que la democracia fuera más de verdad y traer, anticiparnos un poco a lo que venía, hablando del racismo, hablando de la inmigración. Los primeros números iban todos de cultura de inmigrantes, de los inmigrantes, de las culturas de los árabes, de lo que podía pasar en Asia con China y Japón, de lo que podía pasar en América Latina. Entonces realmente fuimos una revista muy de anticipación. Si ahora te coges un Ajo Blanco de final de los 80, principios de los 90, parece que está escrito ahora, porque plantea el mundo presente. O sea, nosotros sabíamos a dónde íbamos, no es que fuéramos adivinos, es que dos y dos, si sabes cuántos suman, pues suman cuatro. Si había una explotación del primer mundo sobre el tercero, pues lo que iba a pasar en África estaba cantado. Y si había un Partido Comunista chino que lo que quería era pactar con los Estados Unidos, que pactaron en el año 72 Mao y Nixon, pues ya sabías cómo acabaría China. O sea, todo esto lo fuimos explicando. Lo que ocurre que, claro, como los medios de comunicación convencionales no cuentan lo que saben, pues, y nosotros sí, porque siempre hemos sido libertarios, pues realmente nos convertimos en una revista de anticipación y sobre todo de intentar defender la ética. Y duramos hasta que el mercado nos quitó de los kioscos, porque la subdistribución fue a parar en manos de las multinacionales, de los grupos mediáticos, y no querían independientes entre medio, porque les quitaba cuotas de mercado a sus productos y lo querían todo para ellos.
Entonces,
lo que está pasando con las pequeñas librerías frente a las grandes superficies.
Entonces el segundo Ajo Blanco fue como más contrainfos, ¿no? El primero era así como más de poesía, de más como...
No, el primero fue muy obrero, muy social.
Muy literario, ¿no?
No, para nada. También... Fue muy social, muy de todos los... Al principio fue muy literario los primeros números, pero luego se convirtió en una revista muy social, muy de movimientos,
de contrainformación,
sociales, de colectivos, de feministas, de ecologistas, de nueva educación, en contra de la educastración. Era una revista muy viva, que lo que trataba era de crear movimientos sociales, y creamos muchísimos movimientos sociales.
Entonces se acabó, dices, porque se apartó...
No, se acabó porque cuando la CNT fue contra los pactos de la Moncloa, cayó la represión sobre todo el movimiento libertario, hasta que nos aniquilaron, nos cortaron las piernas para que no pudiéramos seguir caminando. Por eso he escrito Los 70 de Estajo ahora, que es un poco volver a los 70, porque los 70 es una década básica, porque es una década en donde se creó el mundo actual que conocemos, y en donde pudo haber sido de otra manera, porque además nosotros no solo luchábamos contra el franquismo, nosotros luchábamos contra el autoritarismo y contra el sistema. Entonces habían dos luchas: derribar el franquismo y conquistar la libertad, pero también cambiar el sistema y acabar con el capitalismo salvaje que tenemos ahora, que ahora es más salvaje que entonces todavía, y todo el mundo calla y es inexplicable.
Yeah. Ahora, a partir de hace unos años, ¿no? Se está volviendo a... Se está revisando y... Bueno, revisando en el mal sentido, se lleva muchos años, pero quizás con todo este auge de la memoria histórica y de... Y se está dando a conocer más esas luchas, esas experiencias que la gran mayoría de la gente no conoce, ¿no? Todos estos movimientos más autónomos, asamblearios, toda la autonomía obrera, las huelgas salvajes de aquella época.
Claro, porque todo esto se ha intentado silenciar, porque los que han escrito sobre la transición, sobre la guerra y sobre el franquismo son ellos mismos, es el poder. No ha escrito los movimientos de base. Y por eso yo estimulo a que la gente explique lo que sabe, publique libros, reflexione, recupere la historia perdida para que la gente de ahora tenga referencias y pueda, a partir de ellas, crear otra vez un impulso libertario que, de alguna forma, nos saque del atolladero moral, social y político que tenemos actualmente y volvamos a crear cultura en libertad, movimientos sociales en libertad, para favorecernos a todos. Y además que se entienda que la libertad no es libertinaje, ni la revolución sexual es hedonismo por el hedonismo, sino que la libertad exige muchísima más responsabilidad que la no libertad, y que la liberación sexual exige calidad más que cantidad.
Uh-huh. O sea, que se ha intentado presentar, ¿no?, aquellas luchas como que estaban... Bueno, también ha influido en esto el papel de muchos intelectuales y artistillas que están bastante vendidos desde hace muchos años. Pero se intentó presentar siempre que aquella gente que luchaba, lo que buscaba era lo que tenemos hoy en día.
Para nada. Para nada. Justamente lo contrario. Nosotros luchamos por la libertad, por la igualdad y por una sociedad ética e igualitaria. Entonces no luchamos para este merienda de negros capitalista, que es muchísimo peor que el capitalismo anterior, porque es salvaje. Entonces, para nada. Si algunos intelectuales en este momento, por miedo a perder sus cuotas de poder y de audiencia en los medios de comunicación convencionales, callan, es su problema, y hay que ir contra estos silencios y denunciar a esos personajes. Pero no hay que creerles, porque la historia es otra.
Bueno, háblanos un poco del libro.
¿Del libro dónde se puede encontrar? ¿Quién te lo ha editado?
Bueno,
¿cómo
el libro
se llama?
Lo edita una editorial convencional, que es RDA.
RDA.
Sí, y el libro Los 70 destajos es un poco... Es un libro que yo he intentado que fuera muy ameno. Es como un libro de aventuras, uh-huh, en donde de alguna manera me desnudo, es personal, porque explico toda mi trayectoria, pero a la vez explico cómo... Mi trayectoria tampoco es distinta de la de otros, tengo que decir, y luego explico cómo se creó Ajo Blanco y qué nos encontramos, y cómo fuimos cambiando, transformándonos, cómo era aquella España, cómo la intentamos cambiar, cómo nos cambiamos a nosotros mismos, y la gran aventura que tuvimos con Ajo Blanco al crearlo, gente tan distinta, tan plural, cómo lo conseguimos todo y todo lo que pasó luego con el movimiento libertario. O sea, realmente es un libro, se lee como una novela y te enseña, me han dicho, más que un libro de historia. Pero en realidad es la crónica de una aventura, ¿no? De una aventura personal y colectiva en la que no escribo desde el yo, sino desde nosotros. Porque fuimos nosotros los que hicimos todo. Yo no hice Ajo Blanco, lo hicimos nosotros. Nosotros quiere decir un grupo de gente solidaria, que no pensábamos lo mismo, que a veces nos peleábamos, porque la vida también es así, y hay que aceptar el lenguaje del otro, y hay que crear relaciones y dinámicas, y hay que dejar que todo el mundo se exprese dentro de un contexto, ¿no? Y un poco explico todo eso de una forma bastante amena. No es un libro aburrido, es un libro muy apasionante, me dicen, y por eso de alguna forma está teniendo repercusión, ¿no?
¿Y ahora estás dando vueltas para presentarlo por el Estado o estás...?
Estoy yendo por todas partes, sí. Y además reencontrando a viejos colegas y encontrándome con el interés y el entusiasmo de la gente nueva, de la gente que quiere cambiar un poco esa especie de atonía generalizada, de no saber cómo conectarnos. Y aparte, ahora me doy cuenta de que en la actualidad el problema ya no es generacional. En los 70 sí fue generacional, porque éramos hijos del franquismo y nuestros padres estaban totalmente, de alguna forma, dominados por el miedo y por el silencio. Pero ahora ya no. Ahora son todas las generaciones. Te puedes encontrar con gente joven de 70 años, de 60, de 50, de 40 y de 30. Y te puedes encontrar viejos en los 20. O sea, te quiero decir que ya no es un problema generacional. Es un problema que la gente joven es la que ha de llevar la bandera y la batuta. Pero hay mucha gente de otras generaciones que también está harta de lo que hay. Lo que pasa es que no sabe cómo organizarse. Y lo que tenemos que aprender es otra vez volver a empezar. Y volver a empezar para construir una sociedad solidaria.
A ver si es verdad. Pues, ¿vas a presentarlo en Barcelona? ¿Vas a ir algún...?
En Barcelona lo presenté en la librería Laie, pero ahora estoy haciendo... El otro día estuve en un Ateneo Libertario de Sants y hicimos como un debate. Y voy haciendo debates porque hay que, de alguna forma, transmitir el entusiasmo por volver, lo que te digo y repito, ¿no? Crear colectivamente, desde movimientos sociales a todo lo que sea... transgredir el sistema actual que nos está carcomiendo por dentro y por fuera, ¿no?
Uh-huh. Ahora creo que los de La Macabra están sacando una revista, no sé si os habéis enterado.
Sí, que, sí, y ¿verdad? Que la saquen tendría... y que la expandan y que no se queden con los amigos.
Sí.
Que la intercambien con otros grupos de Zaragoza, de Bilbao, de Madrid, de Sevilla, o sea, que no nos quedemos encerrados en el cajón.
Uh-huh.
Hace unos años había mucho más movimiento de fanzines, de...
Sí.
Ahora con el internet se ha parado mucho, todo se mueve mucho más frío, menos personal.
Por bien, pero bueno,
aún... Cuando yo empecé en esto, pues había no hace mucho.
Pero el internet es una gran arma que hay que saberla usar mientras esté libre, como ahora, ¿no? Porque es un punto de comunicación, hay los blogs de conexión. Uh-huh. Lo que ocurre es que hay que pasar a la acción, a la acción.
Sí, mucho activismo de sofá con el internet, escribiendo, pero después no ves nada, nunca nadie.
En la calle
nadie.
No hay nada.
Pero bueno, pues no sé si alguna cosa más quieres añadir, o...
¿Pepe? Bueno, yo...
O, bueno, no sé, o hablar de si quieres comentar cómo ves...
¿sabes? O sea, y acción, y que no nos quedemos en casa, que conectemos, que hablemos, que nos conozcamos, que intercambiemos... Que volvamos a empezar, que no está todo perdido y que hay que luchar y que hay que tener esperanza.
¿Tú cómo ves ahora el movimiento, tanto político como libertario como cultural?
Bueno, el movimiento libertario yo creo que en 2 años despertará. Yo creo que está despertando porque es una necesidad,
uh-huh.
Es necesario, más que nunca.
Y a lo mejor también como la historia
como
es cíclica.
Y en realidad, pues veo que, claro, que hay mucha represión, que a los ocupas les están sacando de todas partes, que detrás de los ocupas hay movimientos asamblearios y otra manera de vida que es muy importante mantener, aunque les quiten de los espacios, pero que es muy importante toda la labor social que están haciendo muchos grupos ocupas, de creatividad en grupo, o sea que un poco son los herederos y que hay que alentarlos para que se abran, para que expliquen, para que sean menos pasotas y se responsabilicen más, porque como están más agitados y tienen más preparación, tienen que ser más responsables y hablar más con la gente y explicar los problemas sin miedo. Hay como un miedo a hablar, a salir del pequeño gueto, y hay que romper los guetos.
Sí.
Es a veces muy difícil, ¿no?
Y es un poco también... Pues un poco gueto pensar que solo los ocupas tienen, ¿no?, esta mentalidad asamblearia, o sea,
no,
que hay gente
que, mucho más gente
que tampoco está de ocupa y también tiene sus colectivos y tiene sus movidas y también son asamblearios y también están por una libertad y por una sociedad más igualitaria.
Pero eso es lo que yo te digo, que todos tenemos que hablar más, porque
claro,
cuando hablamos nos entendemos enseguida, porque estamos todos hartos, entonces hay que perder un poco el miedo. Piensa que cuando nosotros empezamos con el Ajo Blanco, Franco estaba vivo. No había libertad de prensa y todo era complicadísimo y lo hicimos.
Sí, sí, sí. con dos.
Entonces lo que hay que tener es huevos, perdón, sí, sí. La palabra.
Y ovarios,
pero,
con dos, lo de lo que sea.
Hay que ponerlo encima de la mesa y hay que empezar a decir, bueno, ya no me quedo en casa más. Salgo, hablo, comunico, me expreso, montamos algo y crecemos. Hay que tener confianza y hay que saber tener la imaginación para ver cómo podemos hacerlo.
Sí, eso es verdad.
A ver, ahora has abierto algún espacio por aquí en Barcelona. Ahora hablamos de ello después. No, bueno, también ayer se colgaron unos de las vías del AVE, que también hablaremos ahora de ello. Pero bueno, hay cosas que se mueven. Lo que pasa es que cada vez desde los medios de comunicación te aíslan más y es muy difícil romper esa barrera con la gente, con tu vecino de al lado, que te ve como un enemigo.
Pero en la época franquista no los podías ni mirar.
Ya. Pues yo no sé... hay mucha gente que se queja que cada semana hay manifestaciones y hay muchas cosas por que quejarse. Entonces sería pues como juntar esfuerzos, ¿no? Todos contra uno. Cuando hay muchas luchas, claro, se pierde la fuerza en todas, ¿no? Entonces
lo que falta es comunicabilidad.
La vivienda unió a mucha gente y, bueno, por ahí se hicieron cosas, pero cuando hay tantas cosas que hacer con la precariedad, con la vivienda, entonces las fuerzas se dividen, ¿no? Y entonces, no sé.
Pero que hay que partir de la base es que uno solo no puede. No va a solucionar nada.
Claro.
Entonces
sí.
Que lo que tienes que es unirte a los demás.
Como decían los zapas, ¿no? No estamos solos, ¿no? Y tu lucha es la mía y...
Claro, porque los problemas son compartidos, los tenemos muchos.
Uh-huh. Bueno, pues vamos tirando, hablando de otras cosas. Muchas gracias por estar aquí. Si vas a presentar el libro en Barcelona,
y sobre todo por infundir esperanza, porque
claro que sí, hombre.
Cuesta mucho. Pensar que pueden cambiar las cosas cuesta mucho.
Y en internet, en la web de los 70 de Estajo, voy informando de los actos que vaya haciendo por Barcelona.
Ah, vale, de acuerdo.
Pues,
entonces, si pones 70 de Estajo, ya sale.
70destajo.com. Vale. Los 70 escrito todo junto, pero los 70 con números.
De acuerdo.
Venga, un abrazo.
Vale, muy fuerte, muchas gracias.
Gracias, salud.
Guay.
Oye, esto del teléfono se tiene que arreglar porque me voy a dejar las orejas.
Por fin, un poco de claridad de sonido. Vamos con un poco de música y ahora volvemos.
Yeah.
Bueno, volvemos aquí en La Invasión de los Bárbaros, en Radio Bronca, en el 104.5 de la FM, y si alguien quiere contarnos algo, lo puede hacer al 93359-4900. Y bueno, después de tener esta agradable charla con Pepe Rivas, de Ajo Blanco, uh-huh. Bueno, el libro está editado en una editorial comercial, así que lo podéis encontrar en cualquier librería, si lo presento en la Laye, pues por ejemplo, en cualquier otra, y bueno, en cualquier sitio. Uh-huh. Intentando no comprarlo en centros comerciales, por lo menos. Y nada. Si vais al Corte Inglés y está, pues lo robáis.
Y al FNAC igual.
Y tal. Y bueno, pues teníamos otras cositas que hablar. No hemos hablado porque he estado allí en...
¿En el Corte Inglés venden libros?
Claro.
Hostia, no lo sabía.
Sí.
Ah, vale, vale.
En el Corte Inglés he visto
venden
yo...
Venden de todo, ¿no?
He visto yo una
jamones.
Cinta de una... De un grupo punky que la portada era contra el Corte Inglés.
¿Qué dices? Si venden eso ya.
Sí, no me acuerdo qué grupo era, pero salía ahí un Corte Inglés, no sé cómo se llamaba, pero tenía una canción que era, yo qué sé, algo así como puto Corte Inglés o que mientras de dinero les da lo mismo. Así que, bueno, pues se ha abierto un nuevo espacio en Sardañola del Vallès, al otro lado de Collserola, o sea, Campmasdeu para adelante, campo a través por el monte, pues llegas.
¿Cómo se llega? ¿Cómo se llega?
Está en el municipio de Sardañola y se llega, pues, si eres ciclista mountain, pues uh-huh. desde Campmasdeu para adelante, no sé muy bien cómo, y si eres una persona normal, pues vas a la Renfe de Sardañola del Vallès y...
¿Y una vez allí?
Y desde allí, pues hay 15 minutos andando o... Pues, cuatro,
¿hacia la universidad o...?
Cuatro en bici, pues hacia Collserola, llegas... sales desde la estación
sí.
y preguntas por la C, que se ve casi desde la estación. Es una rotonda que tiene una C gigante, como una especie de monumento artístico.
De estos y que se llevan hoy en día.
Coges la tercera salida de la rotonda y todo recto, llegas hasta un camino de tierra y todo recto.
Es donde hay varias, o sea, varios sitios de hacer barbacoas así domingueras.
Que yo sepa, no.
Ah, bueno, pues no.
Les preguntáis por el camino de Can Codina, Can Canaletas. La casa se llama Can Canaletas. Es una masía del siglo XVIII. Bueno, son dos casas con sus cuadras, gallineros, jardín, huertos, etcétera, etcétera. Ha sido ocupada hace, pues, como 15 días, un poco más.
¿Y se puede ir a visitar cuando quieras?
Se puede ir a visitar cuando se quiera. Ahora está la gente un poco limpiando porque aquello llevaba abandonado 7 añitos. Es propiedad uh-huh. de los golfos de Viladecans. No porque los de Viladecans sean malos, sino para el club de... No, como se llama Campos de Golf de Viladecans.
Ah, vale.
Es una empresa de campos de golf, que es la creo que la...
Aunque una cosa no te quita la otra, ¿eh?
No, no son de Viladecans, porque me parece que es una multinacional que tiene gente sueca y de no sé cuántos países. Y creo que son los que hicieron el campo de golf de San Cugat. Y bueno, gente que quería estropiciar un poco más Collserola y...
Uh-huh. ¿Al final qué? ¿Se detuvo el plan o está en...?
Esto pues fue en el 90 y no sé cuántos, y en el 2000, bueno, más hablo un poco de oídas, pero hace unos 7 años o así hubo un jaleo la gente de la Vía Verda, de los colectivos de defensa de Collserola...
Ah, y pararon el proyecto.
Se paró el proyecto, entonces pues se encontraron que los del campo de golf tenían unos terrenos para hacer un campo de golf y no lo podían hacer, entonces pues la casa lleva abandonada desde entonces. Uh-huh. Y la idea de la gente que está allí pues es hacer un proyecto de agroecología, de huertos y un centro social, pues que se harán distintas actividades pues culturales, políticas, tal y cual, aparte de lo que es el tema pues de la soberanía alimentaria, del volver al uso que tiene una masía y que debe tener, que no es hacer un campo de golf, sino cultivar la tierra, uh-huh. si se quiere tener animales o un poco vivir como se vivía antes.
¿Y está previsto alguna fiesta de inauguración o
se
algo?
Se presentó este domingo, no el anterior, a los vecinos.
¿Vinieron?
Fue bastante gente.
¿Ah,
yo,
sí?
Yo no estaba en
vale,
Cataluña.
Pero no vale contar los de Campmasdeu, ¿eh?
No, fue bastante gente, bueno, como 30 personas o así de por ahí del barrio y gente con chavales,
ah,
gente
muy
mayor,
bien.
Muy bastante bien acogida. Uh-huh. Se ha cuidado muchísimo
el tema vecindad.
El tema, bueno, pues las relaciones, esperemos que sean buenas con la gente de Sardañola. Pero bueno, se está limpiando todo aquello mucho, estaba hecho una mierda. Después, como vengan diciendo que aquello es patrimonio, porque es patrimonio, y que no lo respetamos, pues es para morirse de la risa, porque nosotros, la gente que intentamos participar
la
en aquel proyecto,
que...
somos los que estamos intentando defender el patrimonio y que aquello no se tire abajo como pretendió el propietario, que hizo un intento de declararlo en ruina para tirarlo abajo y venderlo, uh-huh. porque claro, si es patrimonio no se puede tirar.
¿Y el propietario ha hecho algún acto de presencia o se ha pronunciado?
No, claro, es una empresa y el
propietario... Ah, claro, porque el propietario lo vendió...
Parece ser que no sabemos exactamente si hay, con certeza, si hay denuncia o no. Parece ser que sí, pero bueno.
¿Sí?
Que bueno, ya eso ya se verá, temas legales, pues bueno. Uh-huh.
Y bueno, entonces buenas noticias, ¿no?
Es impresionante, muy bonita y bueno, tiene muchísimo curro. Si alguien quiere ir, pues bueno, se le recibirá con alegría y con un café.
Y
pero
con
si,
una pica, ¿no?
Si coge una pala o un escobo, será también bien recibido, ¿no? Porque de momento lo que hace falta, pues eso, es curro. Además hay gente pues de centros sociales de Sardañola que están echando un cable, que gente de la Figa Eléctrica, que son muy majetes y están allí currándose bastante el tema. Y bueno, hemos tenido todo apoyo, la verdad es que no... Es un paseo de domingueros bastante, o sea, va muchísima gente a andar con la bici tal y cual, uh-huh, a pasear. Y bueno, aquí yo, toda la gente que se ha acercado y con la que hemos hablado, nos han dicho que se alegran y que mucho ánimos y bueno, a ver qué tal sale.
Bueno.
Esperemos durar mucho y hacer muchas cosas. Si se nos deja, ganas ahí. Y eso, y no sé si, de momento no sé de ninguna manera de contactar con la gente, más que yendo allí.
Y pero eso, ya es eso, ¿no? Que vayan ahí, lo vean y que hablen.
Sí, es una casa grande, aparte hay un camino muy un camino que se ha hecho con maderitas, así un cartelito muy bonito, que tiene un buzón y tal, y una puerta así metálica. En la casa se ve, vamos. Uh-huh. Así que siempre que se quiera ir por allí, pues sobre todo si se va con ganas de echar un cable. ¿Tú no has ido todavía, por
ejemplo? Ya lo sé. No calculo que vayas para Antena tampoco.
Realmente desde San Andreu, desde la Renfe de San Andreu, de Alto Triunfo.
Es un plis.
A Sardañola se tardan 10 o 15 minutos. Y otros 10 o 15 andando, o sea que tampoco está tan lejos. Está en otro pueblo, pero aquí al lado.
Y nada, ¿querías hablar de Can Vies? ¿Hay algún...?
Can Vies, bueno, Can Vies y todo el tema del AVE. Nos llegó un mensaje, pues ayer fue, que había unos chicos colgándose de las vías o de las obras del AVE en Santa Eulalia.
Uh-huh.
Y yo la verdad tampoco sé mucho. Espérate que mire el... Ahora no lo veo. ¿Dónde estás? Internet, bueno, el ordenador y yo. Bueno, ya miraré. La historia es que se colgaron un agente de las obras del AVE contra todo el proyecto de ciudad hiperdesarrollada, todo el modelo de desarrollo social y capitalista.
Uh-huh.
Y sobre todo gente de Sants, porque las obras del AVE, aparte de que estamos en contra de ellas por principios, ¿no?, y por lo que representan, aparte van a pasar por encima del centro social de Can Vies. Entonces, uh-huh, una de las cosas que llevaban una pancarta era de... pues este cartel que se ve por muchos sitios de Can Vies desde el barrio, etcétera.
Uh-huh.
Y aparte, cuando fueron a descolgar a estos chicos, pues eso, subieron otros a otro lado. Total, que lo que pone el periódico, que tampoco tengo otra noticia, es que cerrada la edición por la noche, ellos seguían ahí subidos y no les habían bajado. Y estuvo todo el día las obras paradas. Porque fue varia gente, unos se subieron a un lado y cuando les... Esto,
¿pero subidos dónde? ¿En la grúa?
Se subieron
¿cómo?
A una grúa.
Ah, vale.
Y otros se colgaron tal con unas vías y otros con cemento, con barriles de cemento, algo así. Total, que montaron bastante jaleo.
Sí, en la ópera también se ataron en cimiento y no sé qué para evitar el desalojo. Y bueno, al final la ópera se ve que no la desalojan, que se ha retirado la denuncia. Sí,
¿sí? Vale.
No sé hasta cuándo, si es una cosa... que va a ir para lejos o si en septiembre se van a reunir otra vez, pero de momento está ahí que no... Pues igual que una casa de San Andreu, la... joder, ¿cómo se llama? La... Bueno, es igual, ya os diré, dama. Que también vinieron a desalojar y no pudieron abrirla y estuvieron ahí, dale que te pego, y al final por presión más que nada de la gente de fuera, que estaban ahí al cerrajero comiendo la olla, no la vas a abrir, no la vas a abrir, no la vas a abrir, y no la abrió. Y al final, pues mira, esto está aturat fins que tornin a tenir una altra ordre de desallotjament.
Pues en el tema de Santa Eulàlia y la Torrassa y tal, aparte hubo un apoyo de los vecinos que salieron a las ventanas con cacerolas, apoyando, porque también están hasta el gorro de las obras y de toda la especulación que representa, toda la subida de precios de alquileres que representan todas las obras de por ahí donde pasa el AVE. Tema ruidos, tema grietas, que también la gente está un poco acojonada con lo del Carmel. Y bueno, no sé si realmente de muchos es por las molestias o por este tema de los precios o también por el tema de fondo, ¿no?, del modelo de ciudad que se está construyendo. También en Cerdanyola hay bastantes plataformas. Hay gente que valora más el estar en Barcelona con el coche 10 minutos antes, pues sí que le hagan 7 autopistas, pero hay gente que también tiene un poco de conciencia de allí donde vive y siente cómo suya la tierra y el territorio donde está y lo quiere conservar tal y como lo encontró cuando era crío y no lleno
de
puentes y de autopistas y construido hasta las patas. Así que también, a ver si se carga el ordenador. Estos días o dentro de poco, este fin de semana, tiene lugar uno de los actos de la, creo que es la 10ª marcha de los maquis, que es en Berga, y cuando quiera abrir, pues lo veré. No abre. Bueno, pues
¿dónde se puede encontrar la información?
En el Infosurpa, está en primera plana, y este sábado en Berga creo que hay una marcha y homenaje a 3 maquis. Que bueno, para la gente que esté por allí, que nos siga a través de internet, de radiobronca.info, pues puede asistir. Y no sé qué más cosas.
Por mi parte, yo es que estoy muy pájara hoy, ¿eh? O sea que, por mi parte,
no.
No
has dicho que has ganado la famosa liga por la que te ausentabas.
Sí. Y ahora, como no tengo el motor ese que me decía de me tengo que ir y tengo que decir tantas cosas, ahora ya como me he relajado y ya no, pues.
Estás apoyada con el
estoy apoyada. Es que este calor me aturde. No sé qué. Yo, para mí, ya es horario de verano, tío, porras, nuestro programa ya. Y comentarios de verano también. Programa de verano con sus comentarios de verano también. Y sus contenidos de verano.
Vale, pues nos vamos yendo ya.
Nos vamos a tomar unas cañas frescas. Y ya hasta el martes que viene.
Uh-huh.
El martes que viene sabemos lo que vamos a tener, podemos anunciarlo.
Nos grabamos el otro día un agente de una imprenta, de la imprenta Chilaver, que es una fábrica tomada en Buenos Aires.
Uh-huh.
Si conocéis pues Brugman o Zanón, de estas famosas, pues esta es más chiquinina.
Y ¿que vinieron, se colectivizó?
Sí, bueno, el patrón huyó, quebró fraudulentamente para quedarse con... Bueno, para cerrar y quedarse con falsa bancarrota de estas que hicieron, para quedarse con la pasta y no hizo suspensión de pagos y los obreros tomaron pues las máquinas y empezaron otra vez la producción y bueno, estuvieron con la lucha esta un tiempo de medio juicios y después pues medio se le reconoció el derecho a uso, bueno, se les expropió por parte del Estado creo las fábricas y les dejan producir normalmente. Al principio pues tenían que sacar los libros por un agujero porque estaba la policía.
Oye, no lo cuentes todo.
Pero bueno.
Que el martes que viene va a estar la entrevista.
El tema que estos chicos estuvieron por aquí presentando un libro que hicieron, que se llama No Pasar, que son fotos de fábricas tomadas.
¿Ah, sí?
Y grabamos.
¿Es todo fotográfico? ¿Todo imagen?
El libro este es fotos y texto.
Ah, vale.
Y bueno, es el primer libro que hacen como editorial.
Uy.
Entonces pues lo estuvieron presentando, estuvieron en el Ateneo Popular de Ensampla, en Berga, bueno, hicieron una gira por Europa, por Italia, estuvieron en Londres, en Francia, y estuvieron en Radio Bronca también, en Contrabando.
¿Cómo no?
Y bueno, el martes que viene pues os pondremos la
oye, entrevista. ¿No puedes comentar cómo fue la retransmisión de las fiestas del Raval con la Contrabanda?
¿La gente de Contrabanda? Pues las fiestas del Raval terminaron con...
Con multas, ¿no?
Multas.
Multas por bebida.
Bueno, bien, poquita gente porque aquí el ayuntamiento cada vez nos manda a un sitio más extraño.
Y después Pedro Arribas dice que cómo es que no estamos en la calle, es que no podemos ni tomarnos unas birras en la calle. Ahora, esto está muy mal. Las Ramblas están tomadas por los turistas, ya no hay Kim Munzo ni...
Y la Rambla del Raval por la policía.
También.
Pues en el Raval nada, poca gente, buen ambiente, eso sí... Triunfo de las croquetas incívicas.
Sí, bien.
Bueno, las croquetas incívicas estuvimos vendiendo comidita, ¿no? Y pusimos un puesto con fotos de la casa.
Ajá.
De canganaletas y un poco el antes y el después de la limpieza primera. Ahora seguimos limpiando, ¿no? Pero bueno, es que había cardos de 2 metros. Después te viene a decir alguno de estos de los propietarios de, no, si estaba sin usar, dices. Vale,
por favor,
me parece muy bien.
¿Cómo
se entraba? Nos llegaron a decir hasta que se hacían parrilladas ahí.
Con machetes.
Pero sí, había unos cardos de 2 metros.
Oye, pues la sopa de cardos es muy buena, me han dicho, ¿eh? O sea, no los tiréis estos cardos.
Pues ya es tarde.
¿No es tarde?
Están compostándose.
Pues en Madrid es típico.
Somos gente ecológica, con que hacemos compost y cosas.
Sois frutívoros, ¿no? Solo coméis frutas. Muy bien.
Bueno, estamos imponiéndonos los carnacas de momento. Total que se sacaron un dinero y el camino de la casa pues es una pista de tierra y no, supuestamente no se pueden subir coches. Bueno, sube ahí absolutamente todo Cristo, menos nosotros, que llegamos ahí el domingo y nos pusieron una multa exactamente de lo mismo que habíamos sacado en el Raval el día antes. Parece que se enteraron. Total que todo el curro para pagar una multa. Y el sábado también acabó el Raval pues
con un montón
uno que
de
le
multas.
Confiscaron unos bongos, otro tal, otro mientras iba a discutir para que se lo devolviesen, como tenía una lata en la mano, pues otra multa, el otro que tenía un porro, el otro no sé qué. Una actitud, una prepotencia, bueno. Total que se marcharon allí con su botín de 4 o 5 multas y jodieron la fiesta un poco.
¿Porque
más?
¿Cuánto va la birra en la calle? ¿Cuánto cuesta?
Las fiestas del Raval no sé cuánto era, si eran...
No digo la multa, ¿eh? ¿30 euros o 40?
No sé, sí, supongo. A uno al que le quitaron el bongo era un bongo de estos profesionales, o sea, de estos amarillos largos.
¿Qué dices?
No sé si se llama bongo, timbal o de estos que tocas en las orquestas.
Los bongos, sí.
Pues
más.
Eso vale pasta y se lo confiscaron así. Además no estaba tocando, que fue lo cojono, que estábamos ahí sentados sin mucho ruido.
Eso es que
en un jardín
regalar.
Y llegaron y, bueno, montaron más pollo del que había, la verdad, porque ya nos íbamos siempre, pero bueno. Así que vamos cerrando este martes.
Pues sí.
Y nos vemos el martes que viene y con esta entrevista. Y bueno, si alguien nos quiere hacer algún tipo de comentario, lo puede hacer a la invasión de los bárbaros @yahoo.es.
Y si no, al teléfono de porras, que es 606. Es broma, es broma. Vale, pues, que vaya bien la semana.
Bueno.